Osvaldo Bazán está en Nacional.
Ahí está. 4:04, esto es Dulce y Amargo para todo el país. Desde, nos puedes escuchar donde estés, desde el Tartagal, en la Quiaca, hasta lo que haya quedado en la Antártida hasta ahora, que serán dos cubitos. Señor Rafa Hernández,
dígame,
¿qué fue lo más alto que usted subió en su vida?
Ah, la flauta, no, un avión, pero
no, bueno, es que
no implica nada eso. Estuve hace poco en el norte y se siente. Y se siente. En nuestro norte, pero sin trepar nada espectacular, como lo que vas a presentar.
Le digo que va a salir perdiendo, porque estamos con Tomás Chepi. Hola Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes chicos, ¿cómo
¿Qué
andan?
¿Qué quiere decir que completaste el selecto circuito Seven Summit?
Bueno, lo del selecto, bueno, no sé qué significa lo del selecto, pero nada, el circuito Seven Summit ese que estás mencionando, es un circuito a nivel mundial que muchos escaladores o montañistas buscan realizar. Que son las cumbres más altas de cada continente, en las que tenemos el Aconcagua acá en Sudamérica, en Alaska está el Denali, en Asia que es el Everest, siendo la montaña más alta del mundo, Antártida el Vinson, África Kilimanjaro, y en Oceanía, en la isla de Papúa, está la pirámide de Kartens.
Está bien, están todos esos.
Sí.
¿Qué quiere decir? ¿Que vos los subiste a todos esos?
Exactamente.
¿Vos subiste a todos esos?
Todo eso cerró.
¿Por qué?
Pero bueno, en mi caso, bueno, yo soy guía de montaña, y a nivel profesional estoy continuamente subiendo cerros, claro, a lo que me dedico, así que tuve la suerte, y es lo que yo buscaba, terminar este grupo de montañas, o estas siete cumbres.
¿Cuál fue la primera?
Y la primera fue Aconcagua, porque...
Porque bueno, soy de acá.
Soy de acá, de Argentina, y es un poco también lo que fue, si bien hice la carrera de guía, Aconcagua fue como la gran escuela para mí, donde me terminé de formar, de capacitar, me di a conocer, conocí un poco o bastante cómo es el ambiente de montaña, bueno, y empecé a trabajar profesionalmente en el cerro.
Como ves, estás adelante de un gordo que no se mueve esta silla.
No estás solo.
Y no estamos solos. Las montañas son muy lindas, pues pasas de lejos, las ves con el auto y todo eso.
Sí.
Subir a la montaña, cuando uno dice escalar la montaña, ¿qué es? ¿Cuántos días te lleva? ¿Qué haces? ¿Cuando llegas al pico, qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Viajás?
Y, sí.
Voy a hacer preguntas muy de animal porque no entiendo nada.
No, no pasa nada, son todas valen, así que...
O sea, llegás al pico. ¡Oh!
Foto y volvemos. Y, sí,
¿no se canta nada?
No. Depende mucho de las montañas, obviamente. Obviamente cuando hablamos de Everest, Aconcagua y demás, depende mucho de cómo estén las condiciones. Hay un montón de factores a evaluar, claro, ¿no? Cómo estén los clientes, cómo esté la montaña, cómo esté el clima o lo que fuera. Y no sé, en el caso de Aconcagua han habido veces que me he quedado una hora descansando, disfrutando del entorno con los clientes, sacándose fotos o lo que fuera. Y hay otras veces que llegás y por ahí no llegás ni a un minuto y ya estás...
¿Por el clima puede
ser? Sí, sí, sí. Porque si hay viento, hay frío o está muy malo el clima, viste, mejor no estar ahí arriba.
Ahora entonces seguramente antes de subir o cuando estás subiendo me dirás... Tenés que tener todo eso ya muy sabido y controlado, sí, y en un momento decir no.
Y hay muchas veces, bueno, es lo que vos decís, son todos esos factores que uno tiene que tratar de gestionar de la mejor manera para crear ese ambiente de seguridad lo más alto posible o de la mejor manera posible y brindar la mayor seguridad para todo el grupo, ¿no? Porque
ahora, supongo que cuando... no debe ser fácil, es toda una preparación, llega el momento, finalmente llegué, estoy acá, falta poco, y el guía me dice, no, mira, no da.
Y hay que bajar. un poco, una vez que estás ahí en el cerro, mismo las personas, los clientes y demás, como que van entendiendo un poco cómo es el proceso. Obviamente de nuestro lado también es un poco preparar a las personas que esto puede pasar, ¿no? Que haya factores como el climático o que ellos mismos no estén bien aclimatados o no estén fuertes o no nos dé el tiempo para subir y bajar y estén preparados de la mejor manera a escuchar decir, bueno, esta es tu cumbre hoy y hay que bajar. Porque
¿cómo se lo decís a alguien?
Y desde el primer día, ¿viste? No sé... Si vamos
están
a hablar
preparados, claro.
Un poco de Aconcagua, un poco lo que a mí me gusta hacer también con la gente o los clientes es marcarle un poco el proceso, ¿no? Que no solamente lo importante sea llegar a esa cumbre, sino el proceso del día a día, del paso a paso, que no se pierdan momentos, que no dejen de hacer cosas que son súper importantes como hidratar, comer, cuidarse del frío y demás. Y además también muchas veces en una actividad que hay más gente, hay más clientes y demás, pasa por la parte social. Si claro. La persona solamente, viste, piensa, bueno, quiero llegar a esa cumbre, ese punto geográfico, creo que se equivoca.
Porque este debe ser uno de los momentos en donde el camino es lo importante, ¿no?
100%, porque no solamente lo que te decía, es que cada uno recuerda, viste, distintos momentos que le costó más, le costó menos, lo disfrutó más. La foto en la cumbre queda en la pared de casa. Claro. Y lo que uno después, nosotros claro. Nos volvemos, comemos un asado de más, che, Osvaldo, ¿te acordás? Cuando claro. Te tropezaste, cuando...
Claro, sí,
son los momentos,
la experiencia como tal, digamos. La experiencia no es solo llegar, sino que ir andando.
Es ir andando, tal cual, 100%. Y cuando entienden eso, te puedo asegurar que es mucho más fácil, y mismo las personas lo ven, ¿eh? Claro. Cuando ven que está muy feo el clima, cuando uno se acerca y dice, mira, hoy no vamos a poder salir y hay que volver, y entienden el porqué.
Tienen confianza en vos. El pico más alto de cada uno de los continentes, que supongo que tienen cada uno particularidades, no debe sí. Ser lo mismo.
No, hay de todo.
¿Cuál es el más fácil?
Y el más fácil, por así llamarlo, sí, a nivel técnico, hoy podemos decir que es el Kilimanjaro en Tanzania.
Ajá.
¿Sí? Elbrus, que está en Rusia. Por ahí son los más fáciles técnicamente. Uh-huh. Pero bueno, después decimos que es fácil y en Elbrus nos puede agarrar una tormenta de la hostia y por ahí con menos 20 grados el día de cumbre, ¿viste? Y
decir, te tenés que preparar de manera distinta para cada uno, obviamente, ¿no?
Claro, tal cual.
¿Para el Kilimanjaro qué hace falta? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fuiste?
El Kili volví ahora, estuve un mes en Tanzania, volví hace 2 días. Así que estuve laburando, trabajando 2 grupos allá.
¿Estuviste hasta hace 2 días?
Hasta hace 2 días, sí.
Viste que acá pasaron algunas cosas mientras no estuviste.
Sí,
¿no?
Sí, volví el lunes. Volví el lunes a la noche, así que me madrugué con todo.
El famoso país que te vas, ¿cómo es que dicen? Te vas una semana, volvés, no entendés nada, te vas 20 años, es exactamente igual.
Por lo menos seguimos con la misma bandera, que eso es importante.
Está siendo optimista.
Sí, siempre, siempre.
Bueno, acabas de volver del Kilimanjaro, contanos cómo fue eso.
Y el Kili, bueno, la verdad que es una experiencia en todo sentido.
¿Vos habías ido?
Sí, fui varias veces. Y
¿varias veces cuántas?
Y al Kili fui 4 veces ya. Así que, nada.
¿Tu psicólogo qué dice de todo esto?
No tengo.
Se nota.
¿Tenés alguno para recomendarme? Pues, la familia agradecida. pero nada, por ahí lo más importante, hablando del Kilimanjaro, es la parte física. Es un cerro de 7 días, que la distancia a cubrir es larga, pero es una, para mí, si tengo que aconsejar a los clientes, para empezar en este, no sé, hablando del circuito de Seven Summits, es el primero, ¿por qué? Porque experimentan cómo dormir en carpa, cómo se sube una montaña de gran altura, a nivel aclimatación, cómo se tienen que hidratar, cómo se tienen que vestir.
¿Por qué es la más fácil?
Y porque tenés un entorno a nivel logística, no sé, hoy Tanzania nos obliga a ir con cada cliente, tenemos que poner 3 trabajadores locales, porteadores. Es decir, yo te recibo en el aeropuerto.
Estamos, con 3 personas.
Sí, una vez que llegamos al cerro, sí, lo único que vas a mover es tu mochilita con un poco de agua, tu cámara de foto y para de contar. Llegás, tenés la comida armada con los cocineros, los porteadores que te mueven todo, las carpas armadas.
El famoso negro que te apantalle, con perdón de la.
Sí, de la en ese sentido, sí. Tenés todo servido, 100%. Claro. Tenés todo servido y la verdad que está bueno para la gente que por ahí es la primera gran experiencia, que no tenga que hacer mucho trabajo, meter mano en todo. Y es como un gran salto, ¿viste? También es lo que hablábamos del proceso. Ir formando a la persona fuera del cerro, sino
cuando. Y es más como es más como un cerro, ¿podés decir? ¿Más como caminando? O
100%, técnicamente no tiene dificultad. Es un trekking.
Porque es la idea que uno tiene del Kilimanjaro, ¿no?
Sí, más. Es una torta enorme, ¿viste?
Claro.
Esa famosa foto es enorme.
Claro.
Y lo vas rodeando y el día de cumbre es un poquito más empinado, pero no nada que signifique agarrarse con las manos.
¿Y tiene una temporada alta, una temporada baja? ¿Esos picos?
Sí.
No en todo el año están disponibles.
Sí, generalmente todos los cerros, más allá de la Seven Summit y demás, todos los cerros a nivel mundial como que tienen su temporada alta. Kilimanjaro, por ejemplo, ahora es la temporada porque es época seca. que precipita mucho menos, no hay tanta humedad. Uh-huh. Aconcagua, por ejemplo, es diciembre, enero, febrero. Ebres es claro. Abril y mayo. Claro. Como que cada cerro tiene su temporada.
Que cada cerro tiene su temporada. En este entonces, en el Kilimanjaro sería más fácil porque no hay que... prácticamente vas caminando.
Sí, prácticamente no, vas caminando continuamente y físicamente, si bien es largo, son jornadas de 4 horas, sin peso, sin mover toda la logística y demás, así que es súper amigable. Así que podemos ir.
Pero sí, vamos, no. Podemos ir yendo. ¿Tienen uno de jubilados?
No.
¿Se hacen asado mientras, en el viaje? ¿Mientras vamos subiendo?
Y siempre hay un pumba dando vueltas.
Entonces, sí. ¿Y cuánto mide el?
El Kili 5.900 metros. Ah. Sí. Uh-huh. Sí, acá tenemos un montón de cerros de 5.000 metros, claro. Montones.
Estoy haciendo el summit desde el más sencillo al más difícil.
Al más difícil.
¿Cuál sigue?
Y después, no sé, ponerle, no, viajamos a Rusia. Uh-huh. Que Rusia en sí, de nuevo, no es solamente el viaje de montaña, okay. Rusia ya llegar, viste, a Moscú, San Petersburgo y demás, conocer un poco la cultura o lo que fuera, y también son 9 días entre que se aclimata en el Valle de Baksan, que se llama. Los primeros días se duerme en hoteles, se sube como a centros de esquí y
verano. Ese me gustó, esa parte del lago.
Se va bien. Y se aclimata fuera del cerro, que son centros de esquí, claro. Y una vez que las personas están bien adaptadas a la altura, se entra al cerro.
¿Y cómo es el cerro?
Y bueno, ya ahí tenés glaciar, tránsito glaciar, es mucho más frío. En altura es casi lo mismo, son 5.900 metros. Pero bueno, ya es un día de cumbre de por ahí.
¿Qué necesitas para caminar en el glaciar?
Y ya necesitas indumentaria, que son botas dobles, grampones, bueno, vestimenta adecuada, porque se camina toda la madrugada, así que hace bastante frío. Campera, mitones de pluma.
¿Por qué vas de madrugada?
Y por generalmente todos los cerros se encaran más de temprano. Primero una cuestión horaria para tener mayor tiempo.
Más luz.
Más luz también una vez que uno afronta la última parte. Y después para agarrar las mejores condiciones del cerro, del glaciar o lo que fuera.
Ah.
Para, viste, muchas veces, no sé, como Ebres, tenés mucho riesgo de avalanchas. Y cuando te tenés que meter en esos sectores que son bastante riesgosos, es mejor meterse de noche que de día porque se puede caer cualquier cosa.
¿Tuviste accidentes graves?
Yo no. Sí he estado en días o momentos de accidentes grandes y dando una mano en rescates o lo que fuera.
¿Las películas catástrofe ayudan o realmente le ponen una carga negativa a algo que es mucho más divertido?
Sí,
por decirlo livianamente.
Sí, por hacerlo livianamente.
Tiene su riesgo, pero no es tampoco.
Mira, te soy sincero, hay cerros de todo tipo y color. Hay cerros que son mucho más seguros, hay cerros que nada, que las cosas pueden pasar, que la gente fallece, como se puede ver dando vuelta en distintos cerros. Pero bueno, nada, es un poco lo que hablábamos antes, de tratar de gestionar todos esos factores y tratar de hacer el escenario de seguridad, digamos, el mejor o posible escenario de seguridad.
¿Qué busca, no vos, sino que la gente que escala, la gente que te contrata?
Y hay de todo. Hoy nos cruzamos con gente que solamente va por esa foto, ¿no? Porque el vecino la tiene y ellos la quieren tener. Y hay otras que por ahí te sorprenden y realmente ves cómo disfrutan de la actividad, del caminar, del día a día. Y creo que son los que mejor la pasan. Porque el que va solamente por la foto deja pasar por el costado un montón de cosas.
Se lo pierde.
Y viste, sí, se lo pierde. Realmente se pierde. Claro, imagínate, sí. Ebre es un viaje de 2 meses. Uh-huh. Si vos solamente pensás solamente en una cosa, estás equivocado.
Claro, estuviste 2 meses pensando
y por ahí no hacerlo. Porque
claro, y por ahí no es eso lo que
acá hacemos. El 100% de seguridad no lo tenés. Es más, muchas veces los porcentajes son bajos, viste.
¿Cuál fue la primera vez que subiste a una montaña?
Y mira, yo soy de Patagonia, así que...
Vos sos de Cholechuel, ¿no?
Yo soy de Chuele, no tenemos montaña, claro. Tenemos el Río Negro, claro. En el medio del Río Negro. Pero siempre fuimos mucho a Bariloche de pendejos, así que... Creo que tenía 5 o 6 años cuando fuimos ahí al Cerro López, al Pico Turista, con mi viejo, mis tías, mi hermano y demás. Y nada, después siempre de chico, pasando los veranos en el lago, caminando...
¿Hay más montañistas en la familia?
Y todos tenemos algo de montañista, porque hoy mi hermano vive en Bariloche, es músico, salió ese el artista de la familia.
Bien. Saludos ahí a LRA30 Bariloche, nos están escuchando.
Perfecto. Todo lo que yo no tengo de arte lo tiene él, pero le encanta salir a caminar, le encanta esquiar. Ajá. Mi vieja subió el Lanín, el Domullo, mi viejo también, siempre haciendo trekking, así que como que
todo. O sea que no es raro en tu familia, digo, no es.
No, no, yo te diría que no, digamos, más que la montaña, la vida al aire libre.
Haces pico en una montaña de estas, una de estas grandes montañas del Seven Summit. Lo más allá de lo práctico, del asunto de bueno, llegaste, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se piensa cuando llegas ahí?
Que tengo que bajar.
No. Uy, ahora tengo que bajarla.
Ahora, sí, vos sabía lo subía. Lo resumiste. Y hay de todo, hay de todo. Cuando uno está trabajando, por ahí está mucho más enfocado, claro, y mirando todo lo que va pasando.
Te hablo en tu experiencia personal, vos cuando haces el viaje por...
A nivel personal, y te pasa un montón, ¿viste? La imagen de tu familia, de los que te están aguantando, mi mujer que se queda acá, un montón de recuerdos, ¿viste? Y también todo lo que uno viene dejando, o el esfuerzo que viene haciendo ya desde hace muchos años para poder estar ahí. Es un disfrute enorme.
Pensando en la seguridad, ¿tenés auxiliares que te acompañan o sos responsable de todo el grupo?
Y ahí depende del cerro, depende de la cantidad de clientes o lo que fuera. Hay muchas veces que ando yo solo con el cliente, por ahí un mano a mano, y hay otras veces que vamos más de un guía. Así que nada, obviamente si es una expedición que yo organizo o yo estoy al frente, es como que por ahí es personal, como que agarro toda la responsabilidad y muchas de las tomas de decisiones trato de hacerlas yo. Y por ahí si estoy con un colega que tengo mucha confianza y vamos a la par, ¿no?
Hay que tener 2 meses, por ejemplo, para ir al Everest, ¿no?
Sí, 2 meses y también...
¿Y el entrenamiento previo?
El entrenamiento previo y mucho la billetera.
Sí, claro, sí. Eso desde ya, digamos, sí. eso desde ya. Nuestros oyentes tienen todo billetera, así que no...
Listo, después le pasamos...
Ni se me había ocurrido preguntarlo. Digo...
No sé, yo trabajo en otro programa.
Además, viste que el dólar ahora acá está
bien, así no que... No hay ningún inconveniente. No vamos a hablar de dinero, por favor, no de minucias. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Porque supongo que hay una edad, es un momento, no puede cualquiera.
Mirá, edades, para que tengas una idea, ahora Kilimanjaro, el primer grupo, vino un señor de 80 años. Conmigo, vino con las 3 hijas, subió perfecto, mucho mejor que gente por ahí de mi edad, ¿eh?
Wow.
Pero un tipo que viene con un proceso de montaña, claro, bastante largo. El entrenamiento físico es re importante, por ahí en tiempo es medio difícil de ponerlo en plazo,
no, a todo el mundo,
pero igual. Mantenerse entrenado está bueno, pero para encarar un Everest, por así llamarlo, ese entrenamiento te lo da la experiencia o el rodaje previo, viste, de otros cerros.
Estaba leyendo la vez pasada, no sé, me podrás confirmar, que hay gente que por el asunto de voy al Everest, es lo primero que hace, no tiene demasiada idea ni demasiado, y bueno, así pasa lo que pasa, ¿no? Muchos se mueren.
Y así pasa lo que pasa, o llega y se llevan una sorpresa enorme, claro. No solamente con el Everest, Aconcagua hoy recibimos un montón de personas que nunca hicieron altura. Y no, por ahí no saben mucho de lo que se trata la actividad, y la verdad que es un cerro de 7.000 metros, 20 días,
claro,
temperatura de menos 30, y está bueno venir con...
¿Hay
con
gente que llega sin tener idea de lo que va a hacer?
Sí, pasa.
¿Qué le decís a alguien?
De nuevo, viste, depende mucho, también esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como profesional, claro, como todo profesional.
Sí.
Yo trato de pararlo antes, si me siento con ustedes, me dice, che, Osvaldo, Rafa, ¿qué hicieron? No, nunca nada, bueno, probemos con algo antes.
Toma, acá tenés un video. Anda comiendo un chocolate.
No, pero bueno, es importante, viste, porque primero es que es seguridad, porque es lo que vos decís, que llegan ahí y por ahí son fuertes, van para arriba y demás, y el desconocimiento a querer seguir hace que pueda haber algún problema. Y después, no mentirle a la gente, viste, decir... Claro. Estás capacitado o no, y la verdad que no sé. Por ahí llegás mañana y llegás a 4.000 metros y te sentís mal y te tenés que bajar porque estás con síntomas de altura, ¿viste?
Estamos con Tomás Chepi, que ha hecho, entre otras cosas, el circuito Seven Summit, el pico más alto de cada uno de los continentes. Así que ya nos va a hablar, incluso, supongo, de continentes un poquito más jodidos, ¿no? Porque habrá tenido que ir en medio del hielo este hombre. Vamos a ver qué dice Spinetta al respecto.
Thank you.
La montaña es la montaña, y estamos con Tomás Chippi, que las conoce a todas las montañas, porque ¿sabes qué hizo? Anduvo por todas las montañas. Te recuerdo que Tomás, que no le dijimos, es escalador, guía de montañas, técnico en turismo, hizo el circuito del Seven Summit, que son los picos más altos de cada continente, hizo numerosos ascensos en los diferentes continentes, como el Monte Lhotse, la cuarta cumbre más alta del mundo, sin la utilización de oxígeno adicional, ya nos dirá qué quiere decir eso. Volvió hace dos días de hacer dos expediciones en el monte Kilimanjaro, en Tanzania. Antes había escalado el Everest. En poco tiempo más va a la Patagonia a hacer el Sky Volcanes. En noviembre se va a Monte Vinson, en la Antártida. Está organizando la Aconcagua 2020. El año que viene va a volver al Everest, Alaska y África. Y en el medio hace origami, ikebana y tarjetería española, porque le sobra el tiempo. ¿Cómo haces todo esto,
Tomás? Ya me cansé.
Te recuerdo todo lo que tenés que hacer y ya te cansaste, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que, bueno, acá me dice que sos guía organizando y liderando expediciones en Aconcagua, en el Broad Peak de Pakistán, en el Monte Vinson de Antártida, en el Monte Denali de Alaska, en el Kilimanjaro de Tanzania, Pirámide de Karzén en Papúa, en Indonesia, el Everest en Europa, que son los Alpes, ¿no?
Exactamente.
El Campo de Hielo Sur en la Patagonia, entre otros cerros, a lo largo de la cordillera de los Andes, Patagonia, Chile, Bolivia y en los Himalayas, en Nepal. Estamos ya a punto de ir al informativo, pero quiero que me cuentes después del informativo, tanto Alaska como Antártida,
sí,
digamos, deben tener particularidades bien distintas cada uno. Me gustaría que nos cuentes y qué es de distinto en estos continentes blancos a los continentes comunes.
Perfecto.
Eso va a ser después del informativo. Recordamos que estamos con Tomás Chippi. Cualquier cosa que quieras saber sobre montaña, bueno, Tomás tiene la empresa Tomás Chippi Expedition y acaba de volver al país. Mientras ustedes escuchan el informativo, yo les voy a contar lo que estuvo pasando en el país desde que se fue hasta que volvió.
Me va a poner al día.
Me va a poner al día, porque eso va a ser mucho más difícil que entender que saber cómo hacer para subir el Everest. Informativo de Radio Nacional y enseguida así. Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos con Tomás Chippi, escalador, guía de montaña, técnico en turismo, que ha hecho pico en cada uno de los picos más altos, o sea, estuvo en los grandes techos del mundo. Uh-huh. Y estábamos hablando justamente de los continentes blancos. Estuviste en Alaska, estuviste en la Antártida, el continente blanco, el Monte Vinson. ¿Cómo es ir a la Antártida y hacer y escalar en la Antártida?
Y bueno, un poco ahí lo que hablábamos fuera del aire, que les contaba. La verdad que Antártida es, en todo sentido, es el lugar que a mí personalmente me vuelve loco. Es sentirse fuera de este mundo, de este plano, y a nivel expedición es un cerro que está, la verdad que está buenísimo. Primero que hay muy poca gente, no es como otros cerros, claro, por ahí, que por ahí hoy ya está mucho más masificado. Por ahí en 20 días te cruzas 15 personas más que están haciendo lo mismo que vos. A nivel técnico, tiene la parte comprometida, tránsito en glaciar, tiene un par de pedazos o secciones que son un poquito más técnicas.
¿No es todo nieve, todo glaciar?
Sí, de donde te deja la avioneta, pues ya de por sí la logística es enorme.
¿Cómo es? ¿Vos ese?
Hoy hay una sola empresa que comercializa la logística, que te sacan de Punta Arenas, de Chile, y volás al continente. Esto no es en la península, nada, está mucho más metido dentro del continente.
No en el dibujito, el triangulito que vemos en la escuela.
Tal cual, está
no
más
es el triangulito
metido
de la escuela, es más adentro.
En pleno continente. Uh-huh. Ese avión grande, tipo un Hércules, para así llamarlo, es un Ilyushin, que es un avión cargo ruso-soviético, te deja en continente. Y de ahí te tomás una avioneta para 10 personas que te deja en el campo base del Cerro Vinson, que te deja en el medio del glaciar, aterriza
sobre el glaciar,
sobre las grietas y demás. Y
de ahí una super experiencia cuando llegas en la avioneta con
10 personas. Bueno. No, además ya la vista que tenés de arriba es espectacular.
¿Hay viento?
Y generalmente la logística depende mucho de cómo esté el clima. Vuelan solamente con muy buenas condiciones. Tiene que estar despejado porque tenés luz plana. Si está un poquito nublado o con niebla, no saben dónde aterrizan y te pegas un palo. Claro. Así que generalmente cuando volás son condiciones espectaculares y ves todo. Y una vez que te deja el avión estás solo, hasta que volvés al campo base.
¿Cómo es el silencio ahí?
Puf, es increíble. Creo que hay que estar ahí para darse cuenta de lo que realmente
es el silencio.
Es el silencio, 100%.
Si no escuchas nada.
Nada.
¿Hay algún tipo de vida?
No hay nada de fauna, no. La fauna en Antártida está solamente en la parte costera.
Claro.
Así que ahí dentro.
O sea que ahí no hay nada.
Nada. La única fauna somos nosotros. Uh-huh. Lo único que van a romper un poco el silencio o la normalidad de eso.
¿Cuánta gente puede haber, más o menos?
Y ponele que el último año, una de las expediciones que hicimos, en total había 30 personas, no más. Uh-huh. 30, 40, como máximo.
¿Hay alguna base ahí o solo son las carpas que llevan?
Tenés una base donde aterriza el avión, en el campo base, el que coordina toda la logística de aviones.
O sea, ¿hay gente viviendo ahí?
Solamente por temporada, por eso 2 meses que son las temporadas de ascenso, por así llamarla. Y después, una vez que empezás a caminar para el campo 1 o para el campo 2, es la carpa que uno mueve, es la comida que uno mueve, la logística que uno
siempre
mueve.
¿Siempre sobre hielo?
Siempre sobre hielo, siempre. Precipitan muy poco, la Antártida es un continente bastante seco a lo que uno por ahí tiene en la cabeza, sobre todo en la parte interna del continente.
No llueve.
Primero que si precipita es nieve, pero generalmente nieva muy poco. Así que en ese sentido, viste, es un continente seco. Y después, bueno, el tránsito es todo sobre el glaciar, tenés una sección entre campo 1 y campo 2, que es una pared de hielo de 60, 70 grados de inclinación, y debes tener 800 o 1000 metros de altitud en total, de desnivel.
¿Eso cómo lo subís?
Eso se fijan cuerdas, se ponen cuerdas fijas, donde los clientes, para comercializarlo, es mucho más fácil y más seguro, donde uno pone a los clientes vinculados a la cuerda, ¿no? Y vos sabés que no se van a caer. Si no, lo llevas vos en cuerda corta o tenés que escalar vos y le das seguridad de arriba.
¿Ese es tu trabajo o ya están colocadas esas cuerdas?
Eso generalmente está colocado. La empresa esta de logística
lo provee.
Provee las cuerdas fijas. Otros cerros por ahí, no sé, en Pakistán muchas veces, no es como Nepal, como en el Everest, que también eso vos llegás y los sherpas de altura lo hacen, a veces lo tenemos que meter nosotros. O por ahí no hay cuerdas fijas y es mucho más libre y uno sube, escala en libre, por así llamarlo, y después le da seguridad al cliente desde arriba, ¿no? Lo sube con la cuerda.
¿Es alto el Monte Vinson?
Tiene casi 5.000 metros, sí, sí, sí. Y lo que tiene un poco el Monte Vinson, más allá de la parte técnica o logística, a nivel climático es muy, muy frío. Es todo el día a día.
Sí, ¿cómo es una noche?
Sí, si bien no hay noche, tenés sí. claridad todo el día, el tema cuando...
¿Cómo que no hay oscuridad?
Creo que en claro, no tenés oscuridad. Si en Ushuaia, tienen
sí, muy pocas horas.
2 horas de noche, acá... Cada vez que te acercas más a los polos no tenés...
Digamos, o sea, toda la expedición la haces con
luz. Con la luz del día.
Del día.
Lo único que cambia es como el sol está siempre a la misma altitud. Uh-huh. Si va circulando siempre en el mismo lugar, cuando se pone atrás de un cerro, cuando te agarra la sombra.
¿Vos podés asegurar entonces que la Tierra no es plana?
No puedo asegurar nada.
¿En cuánto tiempo se hace esa escalada?
Y el Vinson son 20 días, entre que salimos de Punta Arenas y volvemos. Uh-huh. El año pasado me quedé un poco más, me quedé 11 días atrapado en el campo base. Por mal clima no podían venir los aviones a sacarnos, así que nos quedamos 11 días sin comida.
O sea, no tienen que llevar comida para llevar comida más, pero no para 11 días más.
Llevamos... Pues generalmente para 7 días, pero nunca nos imaginamos que nos íbamos a quedar 11, 12 días extra.
¿Cómo fueron los últimos días?
No, en realidad teníamos comida, pero no había tanta variedad. Era desayuno quinoa, almuerzo hamburguesa de quinoa, a la noche chorizo de quinoa, era todo quinoa.
Era lo único que quedaba. Era la forma de la quinoa que le dieran, pero era quinoa. O
sea, era quinoa.
Aplastaban el chorizo y le quedaba una hamburguesa, pero era quinoa.
Era lo único que nos quedaba.
Bueno para el colesterol.
A todo esto vos sabías que iban a llegar.
Sí. Siempre estaba en contacto satelital y demás. Y
decían, no, la verdad que hoy no, pero probá mañana.
Sí, no, bueno, siempre provisiones tenés, pero digamos, no pasó nada grave, pero bueno, demorarse unos días más.
¿Es distinto hacer cumbre ahí en el Vinson que otras cumbres? ¿Qué tiene de distinto?
Y un poco sí. A mí dentro de este circuito de Seven Summit para ir a trabajar y disfrutar es el cerro que más me gusta, la Antártida. No solamente por la montaña, sino por todo el entorno, eso que te decía de estar más tranquilo, no tanta gente y demás. Y por ahí de nuevo, la sensación, la energía que podés captar es totalmente diferente a otros lugares. Mirá que estar en Nepal está buenísimo, Alaska o lo que fuera, pero... Acá como te sentís especial.
Claro, es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
Claro. Estamos hablando con Tomás Chepi, que es escalador y guía de montaña y que anduvo por todas partes. El monte en Alaska no es de todo nieve.
Todo hielo también.
¿Todo hielo también?
Sí, sí, es muy parecido. La logística en sí también te deja una avioneta en el glaciar, pero son más días todavía. La logística más dura porque ahí tenés que ser autónomo 100% con un trineo. Con comida para 20 días, los clientes los mismos. Generalmente en Alaska estás cargando un trineo, no sé, de 50 kilos y una mochila de 30. Uh-huh. Y ahí a caminar para arriba.
Vimos este año en mayo, tipo 22, 23 de mayo, una foto que fue muy famosa de muchísima gente en el Everett y los comentarios que decían que habían sido muy imprudentes, que había demasiada más gente que tenía que esperar horas y horas con mucho frío. ¿Vos estabas por ahí más o menos en ese momento?
Ahí, por ahí andaba. No estaba justo ahí en la fila, pero estaba abajo, estaba en campo 2. Y un poco es lo que vos decís. Por ahí no sé si llamarlo imprudencia, pero generalmente siempre hay mucha gente en Everest y se nuclea todo en muy pocos días de cumbre. Lo que pasó este año es que hubieron 3 días, por así llamarlo, de muy buen clima para poder intentar cumbre. Y todas las expediciones y empresas decidieron ir entre el 22 y el 23. Y se nuclearon por día 150, 200 personas, que es un montón.
¿No pueden subir todas esas personas en un día?
La verdad que no.
Es imprudente.
A nivel seguridad, la verdad que no da. Pero bueno, también nadie se quería dejar pasar la oportunidad de agarrar el mejor día de cumbre y demás y jugársela a no tener. Nosotros, en nuestro caso, con nuestra expedición, yo estaba con otro guía americano y 4 clientes, que había un argentino, Nachito. Decidimos quedarnos un par de días más, evitar un poco ese aglomeramiento que se iba a dar y no exponernos ni nosotros ni a los clientes. Y fuimos el 27 y estábamos solos en la cumbre. Pero cortamos clavo varios días esperando ese buen día también.
Claro, porque podría no haber pasado.
Y podría haber pasado o por ahí no tener el mejor día. y si bien nos podemos mover más rápido, viste, el viento hace que el frío se sienta más o lo que fuera, pero bueno, por
porque eso fue lo que pasó, ¿no? Hicieron, tuvieron que estar esperando con mucho frío, sí, muchísima gente, y digo, no estaban tan preparados y para tanto
lo que pasó tiempo. Fue 100%, vos por ahí pensás que un día de cumbre desde el campo 4, que es el Everest, el Collado Sur, hasta la cumbre te implica 8 horas hasta la cumbre, después volver 3 horas más. Y en este caso hubo gente que tardó 15 horas solamente por subir, claro, a lo que tenían por ahí el oxígeno solamente para 8 horas, el no moverse que hace que te sientas, que sientas mucho más el frío en las manos, en los pies, produce congelaciones y demás. Muchos volvieron sin cumbre y otros siguieron empujando para arriba. Hicieron cumbre, volvieron con dedos congelados, se han quedado sin dedos algunos ahora, claro, y personas fallecieron.
Fallecieron, porque... ¿Sí? Hay como esa locura de llegar a pesar de todo. Claro. Cuando vos pensás que lo único que tiene el viaje es llegar, ¿no?
Tal cual.
Entonces, cuando vos pensás que es eso, si no llegás, claro, es una enorme frustración y querés 100%. Llegar y no estás preparado para eso y no...
Obviamente, es lo que le comentaba antes. De mi profesión está hacer la prevención y no exponer a nadie, pero soy el primero que si veo que estás para llegar o están las condiciones, soy el primero en empujar para arriba también, ¿eh?
Y la Aconcagua viene gente de todo el mundo, ¿no?
El 95% son extranjeros. Uh-huh, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Qué tiene de especial escalar el Aconcagua?
Y por un lado, bueno, decir que es la cumbre más alta de Sudamérica y fuera de lo que es Asia, es la más alta del mundo. Y después el entorno, la verdad que Aconcagua es un cerrazo, un señor cerro por donde lo mires.
¿Por qué? ¿Qué tiene de espectacular?
Eso que tiene alrededor, ¿no? El poder convivir con la gente que está viviendo en campo base, que trabaja ahí 4 meses, hacer las expediciones junto a los arrieros, que son los que llevan las mulas y todas las cargas hasta el campo base. Uh-huh. La verdad que por ahí no soy muy parcial.
Claro.
Imparcial, perdón. Sí. Pero la verdad que es una experiencia lindísima en todo sentido.
Tiene más de una ruta de ascenso, ¿no?
Sí, tiene unas cuantas. Todos los cerros tienen varias. Generalmente uno por ahí conoce o se identifica más con una ruta que son las comerciales, que en este caso es Plaza de Mulas, Plaza Argentina tiene 2, pero después Aconcagua tiene la pared sur, tiene el glaciar de los Polacos, la pared oeste.
Y distintas dificultades también.
Y distintas dificultades, hay algunas que realmente no se comercializan porque son solamente a nivel deportivo y profesional, y hay otras como el glaciar de los Polacos que ahora se está empezando a llegar un poco más de clientes, pero también no cualquier cliente, ¿no? Tiene que estar bastante
avanzado. ¿No es para cualquiera la Aconcagua?
No, la verdad que no. Y es uno de esos cerros que muchas veces, es lo que les mencionaba antes, uno recibe gente porque piensa que solamente es caminar, claro, pero se lleva una sorpresa grande, ¿eh?
Claro.
¿Cómo certifican ustedes, los expertos, la pericia del cliente?
Le ven Rafael y dicen, no.
Rafa, vos no.
Vamos mañana.
Rafa, vos no. En cambio, vos, Osvaldo, tampoco.
Si no lo conocés, un poco también se pide, viste, un poco la experiencia previa, ese currículum que han hecho, ¿no? Claro. Que hoy es muy fácil de comprobar, están las redes, que todos suben sus fotos y demás.
Vi tu Instagram, no tenés ninguna foto de la montaña salida acá.
Claro, sí, la montaña rusa.
Está todo el día en Zunga, no va. Y después, digamos, si son clientes tuyos, a mí lo que me gusta es poder marcarle también el proceso, ¿no? Que realmente lo que tiene esta profesión, como todas, creo, que lo que más te vuelve o la mayor satisfacción es cuando uno ve crecer a la persona dentro de la actividad, claro, que es más autónomo, no solamente porque te da más seguridad a vos, sino porque estás formando a alguien.
¿Hay clientes que hicieron, hay viajeros que hicieron más de un pico con vos?
Sí, tengo varios. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy con Gerald Quina, que es de ahí, de Pilar también, con quien tengo una amistad enorme con ella, uh-huh, con la familia y demás, y ella está haciendo como clienta el circuito de Seven Summits. Fuimos el año pasado, estuvimos en África, estuvimos en Rusia, Kartens, Antártida, en febrero vamos a Aconcagua, después nos toca Everest, y un poco es esa formación, ¿no?
Claro.
Y vos hoy te sentás con Gerald, o yo me siento con Gerald, y no es la misma Gerald que era hace 4 o 5 años atrás.
¿Viste cómo fue su crecimiento?
Ya, y ella misma también se para frente a la montaña de una manera totalmente diferente.
Estamos hablando con Tomás Chepi, que es escalador y guía de montaña, y estábamos hablando del Aconcagua. Minutos todavía para terminar el programa. Estamos con Tomás Chepi, escalador y guía de montaña, técnico en turismo, se la pasa dando vueltas por el mundo, está en los 5 continentes, ha subido a todos los picos de los continentes. Me imagino que, Tomás, para poder tener esa vida de libertad, sos soltero, ¿no?
Me diste el pie. Bien, salió bien.
Habíamos hablado.
Estaba todo arreglado. No soy soltero, estoy casado ya hace 10 años. Y con Teté, mi mujer, que nos conocemos desde 2002, hace un montón. Y un poco el gran soporte a que uno quiera seguir creciendo en la actividad, o también quien te motiva, o me motiva continuamente, es mi mujer, Teté. Tanto ella
tiene
como
que bancarte bastante, te vas mucho tiempo, digamos.
Y
¿tiene otro o cómo es la cosa?
Y está el pata de lana, pero por eso yo no me quejo, que me vuelvo acá con el dólar a no sé cuánto, sin pagar la cuenta no pasa nada.
Yo me fui, pero bueno, arreglate.
La casa sigue toda como tiene que estar. Y muchas veces es difícil irse tanto tiempo, saber, porque, digamos, obviamente uno es muy consciente de lo que está haciendo, lo que está pasando en el momento, pero el que se queda acá por ahí sufre mucho más, ¿no?
Claro, porque no sabe bien exactamente qué.
Y ella ha estado conmigo, ha hecho, en el Kili estuvo, cada vez que la puedo sumar en algún viaje.
¿Ella viene. Escala también?
Le gusta mucho, corrió por mucho tiempo, corría maratones de montaña y demás, le gusta lo que es la actividad.
Claro.
Ha venido a Nepal, no hace el Everest, sino hace el trekking, ha subido el Kilimanjaro, muchos trekkings. Pero bueno, nada, de nuevo, es la que me soporta en todo sentido.
Evidentemente, si no sería como imposible, supongo, que puedas llevar adelante esta actividad.
Y sí.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere hacerlo? ¿Cómo tiene que empezar?
Y de menos a más, 100%, que se acerque. Hoy hay mucha información en todo sentido. Hoy uno googlea a Aconcagua o lo que fuera y tiene por dónde subir, por dónde no. Pero bueno, esto no es una actividad por ahí que continuamente tengan que ir con guía, se puede ir solo, pero que siempre pregunten o se preparen o tengan precauciones, porque son ambientes que después pasan cosas.
Tomás Chepe, ¿qué música escuchás?
Mucho nacional.
Bueno, entonces vamos a escucharle Zeppelin.
Perfecto.
Me escucha mucho.
No, pero me gusta
el por todo el mundo. ¿Qué es nacional para
me gusta.
¿Qué, nacional de dónde? Si te, sí. Escúchame. Te encontramos en Tanzania, te encontramos en Pakistán, no me jodas. Tomás,
un pico de Londres.
recuerdo que Tomás Chepi Expedition, se quiere Cepi con C y 2P. ¿Cómo te pueden comunicarte con vos? Si
hoy te y nada, hoy está en las redes.
Está en las redes, ya
pero como vos dijiste, Tomás Chepi, me encuentran por todos lados.
¿Qué es lo próximo tuyo?
Y ahora volver a casa y comer un asado.
Bien, eso es
lo más importante.
Ahí te podemos acompañar, ¿ves?
¿Viste?
¿Puedo una chiquita? ¿Tienen tercer tiempo ustedes cuando bajan de esa aventura?
Sí, obvio. Sí.
Debe ser lindo, ¿no?
Bueno, vamos nos vemos ahí.
Dale. Nos vemos ahí.
Nosotros los esperamos abajo.
Abajo.
Nos vemos en el bar.
Gracias, Tomás.
A ustedes, chicos. Gracias.